Y en esto de decir, bueno, destacan la coherencia y aún con errores estamos. Y bueno, ¿cuáles son? Porque a veces no hay autocrítica, ni del peronismo, ni del macrismo. O sea, no suele haberlo. ¿Cuáles serían las la autocrítica que vos ves que habría que hacer? Los errores que vos ves.
En términos de espacio grande, ¿no? Sí. Saliendo de la organización. No sé si autocrítica, yo lo que creo es que en el 2015 habíamos llegado al límite de un modelo de país que se había armado. Estábamos fuertemente condicionados por la famosa restricción externa, o sea, necesitábamos más dólares de lo que generaba el país. ¿Por qué? Porque también se había llegado al déficit energético. Esto es reconocido, ya no lo digo yo, lo dijo Axel en su momento, lo decía Cristina, esto estaba clarísimo. ¿Por qué? Porque habíamos heredado después del primer quiebre neoliberal del 76 una matriz industrial y socioeconómica que estaba fuertemente globalizada y ya no era lo mismo. Muchas personas decían, bueno, pero ¿por qué no empezamos a producir, no sé, un auto entero acá, como hizo Perón? Porque no es lo mismo que esa época, porque ahora a mí me tocó trabajar en multinacionales y en empresas nacionales antes de hacer política y de entrar a la función pública, estás muy condicionado. Vos, por ejemplo, no sé, a una empresa con multinacional de automotriz, decís, bueno, integremos autopartes de acá de Argentina. Claro, pero esa empresa es, por ejemplo, un autopartista de acá. En realidad, la mitad o más de la mitad de su paquete accionario es de una automotriz internacional. Y los proveedores mundiales también tienen porcentaje. Y obviamente priorizan eso y esos intereses. Y es válido. Entonces es difícil. En ese momento habíamos llegado a un límite en el que, de vuelta, por la restricción externa de la balanza comercial y además del déficit energético que teníamos, porque YPF se había estatizado, pero todavía no había tenido el despliegue que necesitábamos, me parece que fue una apuesta estratégica perfecta, estábamos llegando al límite de un modelo. El tema era, teníamos el mejor salario en dólares de los últimos, no sé, desde la democracia para acá, reconocido por el Banco Mundial, habíamos más que duplicado la clase media, haciéndola crecer por más allá de cualquier otro país de Latinoamérica, gracias a las políticas de desarrollo. Desarrollo es crecimiento con inclusión. O sea, no sirve de nada que crezca solamente el PBI, porque si no te dicen, bueno, éramos el séptimo PBI del mundo en el granero del mundo. Bueno, ¿y por qué salió el pueblo a marchar a pedir por un líder popular, por dos, por Irigoyen y por Perón, si estaban todos tan bien y tan felices? Entonces, es hacer crecer el PBI, pero que los números cierren con la gente adentro, como dice Maxi. Ahora, tal vez me parece que no le explicamos eso bien a la sociedad. Me parece que el candidato que habíamos puesto no enamoraba. Y que obvio que hay un montón de cosas para revisar. Por ejemplo, acá había un intendente que en un momento había estado con el Frente para la Victoria. Después, bueno, estuvo en varios lados, ¿no? Pero culturalmente había muchas personas que no lo adjudicaban a nuestro partido. Entonces también hay que revisar la formación de cuadros, que me parece que eso es lo fundamental, porque de golpe es difícil tener cuadros y buenos gestores y buenas gestoras en todo el país. Me parece que esa era la apuesta y que nos encontramos en medio de un proceso. En el medio de ese proceso, lamentablemente, retrocedimos 30 años y tuvimos una pérdida, me parece que demasiado grande y récord. Ya a mitad del 2016 se notaba el hambre. Ya hablabas con vecinas y vecinas de acá, compañeras de acá de Sabio que siempre tuvieron merendero. Mirá, cuando estaba Cristina, en los últimos años, el merendero era para que vengan a hacer la tarea, a tomar una leche, pero no a comer. Y ya en la mitad del 2016 ya decían, y ahora viene la mamá, viene el papá, ya nos pide de vuelta una comida. Me parece que no hacía falta retroceder tanto. Y particularmente a mí, si nosotros en el 2015 avisamos todo lo que iba a pasar, yo pensaba que iba a ser en 8 años, pasó solamente en 2, ¿cómo puede haber sido un error de gestión? ¿Entendés? Uh-huh. A mí me parece más un plan a ejecutar que un error de gestión. Pues si vos liberás las restricciones que habían puesto Néstor Kirchner y Lavagna para evitar el ingreso y el egreso de capitales especulativos y la fuga de divisas, le pagás a los fondos buitres lo que quieran y empezás a endeudar el país y a fugar dólares, me parece más un mecanismo de fuga de dólares que un error de gestión de no me di cuenta, yo le decía a los chicos que conozco los mercados, pero que nos estábamos endeudando demasiado. Si vos decís, che, voy a abrir las importaciones, si vos no podés producir más, reconvertite, porque esta es la nueva Argentina, me parece que hay una apuesta de vuelta. Si bajás los salarios si bajás los salarios en dólares de casi 600 y terminás tu gestión con 200, y pisás las paritarias, y le decís a los comunicadores, porque escuché varios comunicadores, decir, no, bueno, pero las paritarias tienen que perder contra la inflación, porque si no la inflación va a seguir en este país. Estás pulverizando el poder adquisitivo de la sociedad, y justamente nosotros entendemos la economía al lado de la demanda, no de la oferta. No de, le voy a bajar los impuestos a tal para que invierta más y eso va a redundar en más inversión y más empleo. No, le voy a fortalecer el poder adquisitivo a las personas para que tengan poder de consumo y ese consumo traccione al comercio, a la industria y a toda la cadena de inversión.
Está bien, pero bajo ese contexto, viste que generalmente, al menos en los últimos años, la elección legislativa suele ser más compleja para los oficialismos locales o provinciales, principalmente provinciales, y local a veces como que va un poco atado. En ese contexto, ¿no crees que la oposición puede llegar a reciclarse un poco, sumado un poco a la pandemia, sumado al atraso de vacunas que después se fue creciendo bastante? ¿No puede ser que sea más peleada la situación que el 2019, donde se ganó bien?
No.
Al margen de lo que vos querés, digo. No, lo
no, no, más, obvio. Y, de lo que yo quiero, porque creo que es lo mejor para la mayoría, la grande mayoría del país. Y que el otro modelo es inviable, me parece, a mí. Con datos históricos. No, yo creo que nos va a ir parecido al 2019. Sí, a pesar de que me parece que una campaña feroz, ahora de hecho hay un nuevo canal del otro gran diario argentino, digamos, ya había toda una maquinaria de medios que se vio ampliada, me parece que el pueblo va a reconocer esto, quién estuvo ahí, quién en vez de incitar el desorden social, la desobediencia, el no te vacunes porque es veneno, porque había en un momento decíamos habíamos vuelto a la Guerra Fría, era no Rusia, y el veneno de la vacuna y el chip y se te pegan las cucharas, te vas a quedar pegado a la heladera, era una locura, nosotros nos pasaban los PC, venían las personas, no se querían anotar a la vacuna.
Sí. Escobar estaba al principio, estaba un poco más complicado con las indicaciones.
Hasta marzo no se querían, no podíamos lograr que se anote, sobre todo la gente mayor. Y después pasó a los dos meses, te pedían las Sputnik, no se querían vacunar con otra cosa. Entonces, para mí se va a reconocer esto que hablábamos al principio. Esa coherencia es estar en el peor momento en la pandemia. El año pasado fue un año de 24-7, incluso tal vez más... de más vorágine que un año electoral, porque era todos los días el seguimiento del COVID, el municipio de Escobar le hacía seguimiento a todas las personas que se hisopaban, sea en el ámbito privado o público, se le llevaba la bolsa de mercadería si se necesitaba, se le iba a hacer las compras de lo que necesite, y además la soya solidaria y además la gestión, y nosotros, yo personalmente, que estaba a cargo de atención al vecino, tuve la oficina cerrada 20 días nada más. Me parece que las personas van a recordar eso, y a mí me parece que va a ser parecida al 2019, que quien en ese momento castigó a Macri, tal vez le había dado una apuesta, yo tengo amigos, muchos amigos que laburan en fábrica, y estaban cansados de pagar el impuesto a la ganancia, entonces le apostaron a Cambiemos, que dijo que le iba a eliminar, después lo terminó pagando 2 millones más de personas, ahora lo dejan de pagar 1.200.000 personas. Pero ¿qué pasa? Tenías el salario de $600 y Macri te dejó con más gente pagando el impuesto a la ganancia con 200. Yo creo que la gente no es tonta, que se acuerda, que los medios de comunicación influyen, pero que todos tienen memoria y hay un tema de confianza. Incluso lo ves en la interna. La otra vez no me acuerdo quién decía, Viviana Canosa. Decía, yo no la voy a votar a Vidal porque desapareció toda la pandemia. Y yo creo que hay personas que más allá de que yo no pienso igual que Viviana Canosa, me parece que lo mismo que le pasa a ella le puede pasar a otro montón de personas.
Sí.
Veremos. La verdad la tiene el pueblo.
por más canosas.
No, no. Seguramente nosotros habremos hecho un montón de cosas mal hasta el 2015 para que nos dejen de votar, pero perdimos por un punto y medio después de 12 años. Eso no pasaba hacía muchísimos años en Argentina. Entonces me parece que fue una conjunción de un montón de cosas, geopolíticas también, porque teníamos el tema de los fondos buitre. El tema de los fondos buitre ahora se dejó pasar, pero creo que era un... No te quiero mentir, creo que un 7% no había entrado en todos los canjes de negociación, en lo que hizo primero Néstor con Lavagna y después lo que hizo Cristina con Vudú. Y porque ese 7% no quería, no estaba de acuerdo con el resto de la negociación, el otro 93% no podía cobrar.
Claro.
Entonces, había 93 personas de 100 que habían arreglado una deuda y había 7 que no, y por esos 7 que no, de repente aparece un juez que dice, bueno, ahora Argentina tiene embargada hasta la Fragata Libertad. Vaya, eso pesa. Y ahora, en el aniversario del fallecimiento de Timerman, algo que se que Cristina hablaba el otro día, en ese momento Axel Kicillof y Timerman habían lograron en la ONU que se establezca un tratado para decir, bueno, las deudas hay que negociarlas de tal manera, y eso de hecho ayuda en la renegociación de la deuda de Martín Guzmán. Tal vez esto es algo muy para lo que estamos en el microclima de la política, ¿no? Pero a mí me parece que hay un montón de personas que se acuerdan con quién estaba mejor, quiénes le dan los remedios gratis porque y quiénes dicen, no, no te los doy más porque hay corrupción. Como dijeron con las netbooks, como dijeron con las punitas. Bueno, hacerlo. Si vos decís que hay corrupción, primero andá a la justicia, denunciá, no vayas a un canal de televisión, andá a la justicia, denunciá, y hacelo vos mejor. ¿Por qué la opción es eliminarlo? El otro día yo hablaba con unos amigos y me decían, no, bueno, que era va a perder el kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos, Alberto, etcétera. Y al mismo tiempo me decían, igualmente ningún otro gobierno puede gobernar porque este país está armado para que gobierne el peronismo. Yo le digo, ¿sabés cómo van a poder gobernar? Tienen que hacer las cosas mejor. Entonces, si cada vez que asumen ustedes hacen que el país retroceda 30 años y lastiman tanto una sociedad, y por eso pierden. Digo, no te comas la curva, o no me quieras chamullar a mí que es porque el país es peronista, porque no te dejan los sindicatos. No, gobernar mejor y vas a ver que podés gobernar.